Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Y descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Estás en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Día jueves 28 de marzo. Se siente efectivamente como viernes. Ah, pero jueves. Jueves santo hoy día. Sí, pues. Claro, institución del sacerdocio en un día como hoy. Mañana obviamente Viernes Santo, así que estamos ahí en víspera, bueno, durante, en realidad estamos viviendo Semana Santa desde el Domingo de Ramos, así es, técnicamente, pero el día feriado es mañana, el día sábado también es feriado, pero no son irrenunciables, sí, así que hay, y ninguno de los dos días son irrenunciables, así que hay muchas cosas que funcionan con normalidad y muchas personas que tienen que trabajar también con normalidad, así que vayan para ellos también nuestros saludos. Estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Pueden bajar la aplicación Radio Duna. Si andan, si están en el camino ahí, van a perder la señal, qué sé yo, saliendo de Santiago, ahí entre medio, en los túneles, qué sé yo, o saliendo, no sé, de Concepción, de Puerto Montt, etcétera, Valparaíso, etcétera. Bueno, bajen la aplicación, la conectan ahí con el mecanismo que utilicen habitualmente, no sé si lo enchufan, el Bluetooth o lo que quieran, ahí lo conectan, el mecanismo que tengan a su disposición y lo pueden ir escuchando. Por último, ponen el celular a todo volumen. Ahí pueden seguir escuchando Radio Duna y también estamos en Duna.cl, por supuesto, ahí está toda nuestra programación, nuestro sitio web, que además está actualizado permanentemente con las noticias del momento y tiene también nuestros podcasts, al igual que Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es jueves, así que continuamos con nuestra nueva sección Duna Sports, con Francesca Ravizza, nos trae algunas cosas bien, bien novedosas, interesantes, y una historia, en esta oportunidad, una historia del pasado, pero que tiene mucha resonancia en el presente. Y también vamos a estar conversando sobre temas climatológicos. Fíjense que, bueno, se espera una ola de calor. De hecho, hoy día no tengo una temperatura actual, déjenme verla. 28 grados, sí, igual calurosito, no sé cuánto fue la máxima hoy día, pero se viene ola de calor para abril, dice. Bueno, abril está ahí a la vuelta en la esquina, el día lunes ya comienza el mes de abril, y esto va a pasar, y se viene sequía, de nuevo. El año pasado tuvimos, el año pasado, sí, el 2023 tuvimos una especie de momento un poquito más promisorio, un paréntesis en esta mega sequía, pero esto vuelve, no es que haya terminado la sequía, pero vuelve la situación de año tremendamente seco, esto a partir del término del fenómeno del Niño y el comienzo del fenómeno de la Niña. Eso es lo que se viene. Y vamos a conversar justamente acerca de esto con la profesora Paula Santibáñez. Ella es directora del Observatorio Climático de la Universidad San Sebastián. Y vamos a tener, como decía, temperaturas altas para los próximos meses. No vamos a hablar solo de meteorología, sino que de climatología. Una mirada un poco más larga en el tiempo. Así que atentos para también tomar cada uno sus precauciones. Bueno, vamos a partir por otros temas. Hay una buena noticia que tiene que ver con nuestra naturaleza. Ayer hablábamos de esto con la ex ministra Carolina Schmidt, no de esto en particular, pero sí de las áreas de conservación y cómo estamos muy avanzados en términos de el porcentaje de nuestro territorio que está dedicado a la conservación, un porcentaje de un cuarto prácticamente del territorio nacional dedicado justamente a la conservación, pero todavía no contamos y no se han dedicado los recursos necesarios para hacer efectiva esa conservación. Esa es la problemática que ella, a través de una nueva institucionalidad, ¿no es cierto?, este Fondo Naturaleza Chile, intenta corregir a través justamente de la... De conseguir recursos y al mismo tiempo de destinar recursos para estos efectos. Pero bueno, en ese marco, hoy ha sido firmado el protocolo que da vida a un nuevo parque nacional, el Parque Nacional Cabo Froward, que queda allá en la región de Magallanes. Es una zona, yo no he tenido la suerte de conocerla, es una zona, dicen que es increíble, uno puede ver, bueno, fotografías, videos, y se ve realmente un lugar espectacular. Y esto tiene que ver con, tiene su origen en realidad en una donación, la donación por parte de la Fundación Rewilding Chile, que es la continuadora de la Fundación Tompkins, de 93.000 hectáreas. Esto fue anunciado hace un año más o menos, por parte de la propia Christine Tompkins, ¿no es cierto? Christine McDivitt, en realidad, Tompkins, que anunció justamente este tema, una visita a Chile. Ahora está de vuelta nuevamente en Chile para justamente la firma de este protocolo. 93.000 hectáreas donadas por la fundación, y a esto se suma un total de 4.000 que pertenecen que un bien nacional protegido, Cabo Froward, que es una zona que ya estaba protegida ahí, pero más chiquitita, y también 24.000 que corresponden a otro bien protegido que se llama Río Batchelor. Así que con esto se protege algo que es muy interesante, porque es el punto. Esta zona da al estrecho de Magallanes, así como bien en grueso, está Punta Arenas, ¿no es cierto? Y si uno mira el mapa y va hacia el oeste, hacia la izquierda en el mapa, mirando el mapa de frente, hacia la izquierda, ahí sigue, continúa el estrecho de Magallanes, y hay un punto que es el más austral, que es en la península, es el extremo sur de la península de Brunswick. Esto es parte de la comuna de Punta Arenas, no está a tanta distancia de Punta Arenas. Y ahí, bueno, tiene distintos, una serie de especies naturales, hay flora, hay fauna, hay, qué sé yo, huemules, pumas, hay desembocaduras de ríos, hay bahía, borde costero. La verdad que es una zona bien muy rica en todo tipo de especies, y es una muy buena noticia que se proteja, ¿no es cierto? Además, es un territorio que es considerado una zona ancestral para el pueblo Cahuéscar. Así que también tiene, obviamente, esa significación tremendamente importante, ya no de la especie natural, sino que también de la presencia humana en la zona. Así que una buena noticia que vale la pena destacar. En otra cosa, esto es bien impresionante. Fíjese, ¿se imaginan libros antiguamente, durante una época en realidad, no siempre, pero durante una época los libros se empastaban en cuero. Y hay muchos libros todavía ahí que uno puede ver, libros antiguos, ¿no es cierto?, empastados en cuero. ¿Pero sabían que hay libros empastados en cuero en piel humana? Así, tal cual. Dice una nota del Guardian que la Universidad de Harvard va a eliminar, va a sacar, digamos, de su colección libros, digamos, un libro específicamente empastado en piel humana. Este es un libro francés, hecho justamente de piel humana durante el siglo XIX. Y estaba en la biblioteca justamente, y el punto es que, claro, por un lado es piel humana, cosa que ya es bastante macabro, y uno dice, no sé si tengo ganas de tener ese libro en mis manos, aunque probablemente uno no se da cuenta, lo más probable, pero bueno, al tener la información, obviamente que uno toma conciencia del tema. El libro se llama Los destinos del alma, Los destinos del alma, está escrito en francés, y desde los años 30 que está en una de las bibliotecas de la Universidad de Harvard, y fíjense que él tomó notoriedad a partir del año 2014 cuando se confirmó que había sido efectivamente empastado en piel humana. Y ayer la universidad dice que después de un estudio muy cuidadoso, ¿no es cierto? Y después de considerar también la opinión de las autoridades de la universidad, de la consideración y considerar, digamos, esas opiniones, decidieron sacar este libro. Sacarle, además, remover, digamos, la piel humana que lo empasta y determinar una disposición final respetuosa para estos restos humanos. El libro fue escrito por Arsène Houssay, algo así, no sé cómo se pronunciará, que es un novelista francés en los años, años 80 del siglo XIX, 1880. Ah, y es una meditación sobre la naturaleza, y que indica que la naturaleza tiene un alma, y también medita sobre la vida después de la muerte. Y bueno, dice que el primer propietario de este libro, de este volumen, de esta edición en particular, era un doctor, un médico, Ludovic Boulan, que decidió, bueno, empastarlo en piel humana, digo. El punto es que, según la Universidad de Harvard, esta piel fue tomada de una paciente, de una mujer, una paciente de sexo femenino, que había muerto en el hospital donde ella trabajaba, pero que fue obtenida y utilizada de esta manera sin su consentimiento. Por lo tanto, lo consideran problemático, digamos, y dudoso, cuestionable más bien desde el punto de vista ético. Así que han decidido sacarle este empastado a este volumen. Como pueden imaginar, dice uno de los bibliotecólogos o bibliotecarios de esta biblioteca, como pueden imaginar, esta ha sido una circunstancia muy inusual para nosotros, pero hemos aprendido muchísimo desde que tomamos esta decisión. El problema central de la creación de este volumen es que el doctor no vio a la persona frente a él y llevó a cabo este acto abominable de sacarle una parte de su piel a una paciente fallecida, lo más probable es que sin su consentimiento, o ciertamente sin su consentimiento, y usarlo como un empaste de un libro que ha sido utilizado, digamos, y ha pasado de mano en mano durante más de un siglo. Creemos que estos restos humanos deben descansar en paz. Está bien. Está bien la decisión. ¿Quién podría criticarla? Y en otra materia, esto es bien llamativo, lo vi ayer, hoy día también lo republican otros medios, el deshielo de los polos está cambiando la velocidad de rotación de la Tierra. La rotación de la Tierra no es pareja, yo no sabía eso, ¿eh? Uno piensa que la rotación, uno piensa que está todo, como que todo funciona como relojito, pero hay movimientos, hay cambios, hay transformaciones, y a veces son inesperadas. En general, este tipo de cosas no nos damos cuenta, son mínimas, absolutamente mínimas, pero en el largo plazo puede generar algún tipo de complicación. Bueno, sabemos que el calentamiento global, en general la crisis climática, pero específicamente su efecto como calentamiento global, causa muchos, está teniendo muchas consecuencias, causa muchas alteraciones. Pero esta no, la verdad que no es de las que llamaba más la atención, que es el deshielo de los polos y su influencia en las masas de agua del planeta y el efecto consecuente de alteración en la velocidad de rotación. Claro, se necesitan grandes masas de agua para cambiar la rotación terrestre. Por lo que este descubrimiento, por sí solo dice una nota de ABC, da pistas sobre lo grave que se ha vuelto el problema del calentamiento global. Esto acaba de ser publicado en la revista Nature por un geofísico, Duncan Cara New, de la Universidad de California en San Diego. Bueno, y aquí hay un tema que tiene que ver con la medición de del tiempo, de los segundos en particular, y de la comparación entre la rotación misma de la Tierra y el reloj y su medición a través de relojes atómicos. La observación astronómica, es decir, la rotación y el efecto, ¿no es cierto?, que tiene esa rotación, ha dejado de ser el método utilizado para la duración exacta de un día, y a partir de relojes atómicos se estableció lo que se llama la UTC, ¿no es cierto?, el tiempo universal coordinado, y que se utiliza desde el año 1971. No sé por qué seguimos hablando de GMT, porque me gusta ese, en realidad, el que efectivamente se debiera utilizar. Bueno, esto es mucho más preciso que la rotación de la Tierra, porque la rotación de la Tierra puede estar influenciada por, está influenciada por la gravedad de la Luna, el efecto gravitatorio de la Luna, ¿no es cierto? Además, como no es una esfera perfecta, no tiene... primero no es una esfera perfecta, además no es sólida, la Tierra no es sólida, porque está cubierta de agua y hacia el centro también es líquida. Por lo tanto, eso hace que se mueva, ¿no es cierto?, de manera distinta a cómo debiera moverse una superficie, o sea, un objeto completamente sólida. Por lo tanto, estas masas de agua, incluyendo, y masas de tierra, incluyendo los continentes que también sabemos que se mueven, distribuyen continuamente sus fuerzas, y por lo tanto hace que varía el efecto, digamos, de que varía en definitiva la medición del tiempo. Bueno, ahora el planeta ha ido reduciendo cada vez más su velocidad de rotación. Así que el día se va alargando. A cada siglo se alarga un poquito, 1,7 milisegundos, pero algo se alarga. El punto es que con este efecto ahora de derretimiento de los hielos, está pasando lo contrario. El día podría estarse acortando, es decir, la velocidad, producto de este derretimiento, podría estarse, entonces, de acuerdo con esta visión, estaría aumentando, y por lo tanto se aceleraría. Y dice que desde 2020 se han sucedido numerosos récords de días extraordinariamente breves. El más breve jamás registrado fue el 29 de junio del 2022. ¿Se acuerdan o no? 29 de junio de 2021 fue 1,59 milisegundos por debajo de las 24 horas. ¿Cómo no acordarse de algo tan evidente? Ya, vamos a la música. Este Yes con Love Will Find a Way.
Ponemos en movimiento y subimos las pulsaciones para conocer las últimas novedades y avances deportivos. Porque el deporte se vive dentro y fuera de la cancha. Esto es Duna Sports con Francesca Ravizza en Aire Fresco.
Aquí estamos ya en el estudio con Francesca Ravizza para conocer de una historia que viene de hace ya un tiempo, pero que tiene repercusiones en el día de hoy, porque se trata de encuentros que yo creo que echamos de menos algunos, los más nostálgicos, pero que tal vez tienen su parangón hoy día, ¿no?
Así es, Fer? Bien, ¿y tú, Polo?
Bien, gracias.
Porque un día como hoy, pero del 2004, muy tarde en la noche, se jugó el primer partido entre Roger Federer y Rafael Nadal en el ATP 1000 Masters 1000 de Miami, que se está jugando
bueno,
en esta...
Así, pues.
Coincide porque las fechas en los años no van cambiando mucho. Un partido en el que nadie de las personas que fue o que lo jugó necesariamente sabía, y no creo que nadie supiera, que estaban viviendo un hito en la historia del deporte y de esta rivalidad. Un contexto, Roger Federer venía recién de haberse convertido por primera vez en el número uno del mundo con 20 años y Rafael Nadal con 17 años venía hace muy poquitito, se había convertido hace muy poco tiempo en profesional. Federer venía de haber ganado sus primeros dos Grand Slam, había ganado el 2003 Wimbledon y el 2004 había ganado el Australian Open. Llevaba una racha de 23 partidos ganados de los 23 que había jugado.
Ya estaba ya arriba. Bueno, era el número uno.
Era el número uno, pero venía muy joven, venía muy recién joven. Alcanzando esta fama. El único que le había ganado a Roger Federer en esta racha de 24 partidos había sido el británico Tim Henman, en Rotterdam.
Yeah.
El único partido. Y Rafael Nadal, empezando su carrera, no había ganado ningún título todavía en su prolífica carrera. Eso sí, había alcanzado ya la tercera ronda de Wimbledon y también del Australian Open. Era el número 34 del mundo y ya se hablaba un poquitito como lo que pasa ahora con Alcaraz, de que Rafael Nadal iba a ser la próxima gran estrella del tenis mundial. Y en ese partido, lo que nadie tampoco sospechaba era que Rafael Nadal le iba a ganar a Roger Federer. Y le ganó por un contundente 6-3, 6-3,
wow,
en un partido que duró solamente, y digo solamente, 70 minutos. Muy bien, cortito también para hacer un partido de esta categoría. ¿Qué dijo Federer después del partido? Porque uno puede ver ahora en varios sitios web los compactos y se me había olvidado.
Dijo, ¿quién es ese? ¿Dónde salió este?
¿Quién es este cabro, chico? Dijo, he quedado impresionado con lo que he visto, pero he oído hablar mucho de él y he visto algunos de sus partidos. Creo que no es una gran sorpresa para nadie. Súper...
Muy Roger Federer.
¿Qué dijo Nadal? Bueno, dijo, estaba preocupado por si es que él me ganaba a mí por un doble 6-1 o un 6-1-6-2, pero yo tenía muchas ganas de jugar este partido y no solamente ver si es que le ganaba algunos games, tenía ganas de jugar tenis contra el número uno del mundo y salí con una actitud de ir a competir y ganar algunos juegos o al menos un set en este partido. Dice que estoy realmente contento y en esa parte... cortísima carrera, él decía que ese había sido el mejor partido de su carrera hasta ahora. Y también él fue súper humilde y dijo, si un jugador como yo juega muy muy bien y un jugador top como Roger Federer no juega a su mejor nivel, es probable que le puedas ganar. Y eso fue, a juicio de Rafael Nadal, lo que había pasado. Y estábamos en el 2004 y le dijeron, bueno, ¿cómo lo va a ver ahora que todo el mundo te va a llamar por teléfono? Yo decía, mira, en España es muy tarde, no creo que nadie haya visto este partido. Seguramente en algunos portales de internet, porque no funcionaban las redes sociales y el internet como lo conocemos ahora. Y a lo mejor alguna especie de telenoticias puede que dé la noticia. ¿Sabes que él terminó eliminando el sueño de Rafael Nadal en la siguiente ronda? Fernando González. En ese
torneo.
En ese torneo le ganó en la siguiente ronda, 6-7 en tiebreak, 6-4 y 2-6 terminó ganando Fernando González ese partido, que hasta el día de hoy Fernando González es considerada la mejor derecha en la historia del tenis por muchos expertos de tenis. Ese año después Roger Federer ganó Wimbledon, el US Open, y empezó este abrumador dominio que tuvo por mucho tiempo Roger Federer, y después Rafael Nadal le pondría fin. ¿Cuántas veces se enfrentó Roger Federer y Rafael Nadal? Jugaron 40 veces partidos, 24 de ellas fueron finales.
¡Wow! ¡Qué bestia!
Nadal le ganó, perdón, 24 veces ganó Nadal.
¿Ya?
Y 16 veces ganó Federer, y fueron 15 finales en las que se encontraron, pero igual van 24-16, incluido el récord histórico de más encuentros en finales de Grand Slam, que son 9. 9 de estas finales fueron Grand Slam, y después lo igualó Nadal Djokovic, que también hicieron 9 finales de Grand Slam el año 2020. La última vez que Federer y Nadal se enfrentaron fue en las semifinales de Wimbledon, donde ganó en esa oportunidad Roger Federer, y finalmente después Federer perdió la final. No sé si se acuerdan que se perdió 2 match points contra Novak Djokovic. Tienen varios récords de esta rivalidad, porque es rivalidad la cancha, pero ellos en verdad fueron grandes amigos, y lo pudimos ver en la Laver Cup del 2020, si no me equivoco, donde fue el último campeonato oficial de Roger Federer, y está Roger Federer muy emocionado, llorando porque es el fin de su carrera, y se ve a Rafael Nadal muy muy emocionado también, que no aguanta las lágrimas, y hay una imagen en la que se ven los dos tomados de la mano, una cosa que como dos niños llorando en una banca, porque era el fin de una era. Eso es lo que representaba la rivalidad de Federer con Nadal, que forjaron una amistad que no logró traspasar el Big Three, porque no se llevan bien con Novak Djokovic. No se llevan bien con ellos tres. También Andy Murray, algunos lo han metido como a hacer un Big Four, y también porque los números hablan.
Sí, pues está esta distancia igual.
Muchísima distancia. Ahora ellos también marcan otro récord, porque entre julio del 2005 y agosto del 2011, ellos dos se iban intercambiando quién era uno y dos.
Ya.
Que eso hasta el día de hoy no ha pasado, pero yo te estoy hablando de 20 años, del primer partido que Roger Federer se enfrentó a Rafael Nadal en singles. Pero en realidad ese no es el primer partido. También ocurrió el 2004, 10 días antes, 12 días antes, que fue el 16 de marzo, donde fue Indian Wells, porque recordemos que en Estados Unidos se juega Indian Wells, que es en California, y la semana siguiente o el torneo siguiente automáticamente es Miami. Y en esa oportunidad Roger Federer jugó en dobles el Indian Wells con una wild card con un compañero, no sé si se acuerdan, Yves Allegro, el suizo también. Y Nadal hizo dupla con Tommy Robredo, que también fue un histórico en el tenis, y ahí Nadal y Robredo le ganaron en 3 sets a Roger Federer. O sea, era segunda vez en menos de 2 semanas que Nadal le ganaba a Federer, pero sin embargo no pasó nada. O sea, no hubo mala onda, porque o la rivalidad desde ahí se empezó a forjar, porque Roger Federer quedó tan impresionado con el juego de Nadal que le dijo: oye, mañana en 2 días más voy a jugar en mi partido de singles en Indian Wells, así que te invito a mi box para que lo veas. Y ahí hay una imagen que pasó a la historia también, donde se ve un joven Rafael Nadal en el box de Roger Federer junto a su polola, a la polola de Roger Federer, que Mirka, no me acuerdo el apellido de Roger Federer, que finalmente fue su señora, y esa también pasa a la historia. ¿Y sabes con quién se enfrentaba Roger Federer en ese partido donde invitó a Rafael Nadal?
¿Qué?
A Juan Ignacio Chela, que hoy día es el entrenador de Nicolás Jarry.
Ah, toda la razón, claro.
Así que el tenis,
como todo está unido, y todo pasa por Chile.
Es verdad.
O es Fernando González, o es ahora
Nico Jarry. Finalmente, cuando empezó esta rivalidad, en un minuto, es como que Nadal supo cómo jugarle a Roger Federer con pelotas altas, muy pesadas, con un drive sobre el revés de Roger Federer, hasta ir encontrando la falla que fue como la táctica de Rafael Nadal por mucho, mucho tiempo. De hecho, en 6 de las 9 finales de Grand Slam las ganó en Rafael Nadal, y ya después con el tiempo como que Federer la fue reduciendo en los últimos, la redujo en los últimos años con un Roger Federer mucho más ofensivo, cambió la raqueta con un aro mucho más grande. Sin embargo, Rafael Nadal siempre sintió admiración por Roger Federer. No sé si han tenido la oportunidad de leer la biografía de Rafael Nadal.
No
tengo aquí la cita textual, pero yo la empecé a leer. Y decía un poco como lo intimidante que era Roger Federer para él, y como él, siendo que finalmente superó a Roger Federer, 22 Grand Slam sobre 20 y 24 Novak Djokovic, dice lo fácil que Roger Federer hace ver jugar tenis. Es como la representación del tenis, elegante, revés a una mano, que parece que no se esfuerza, que no le cuesta. De hecho, Federer en suizo significa pluma.
Mira.
Imagínate. Y Rafael Nadal dice, yo soy todo lo contrario, yo entreno, me saco la mugre, hago muchas horas de gimnasio, prácticamente soy un robot del tenis para poder disputarle partidos a Roger Federer, pero no es algo en lo que yo sea tan talentoso como él.
Wow, buenísimo. Ya vos, Fran,
ahora,
muchísimas gracias.
Las rivalidades ahora...
Ah, sí, pues las rivalidades son distintas
ahora. Todavía no hay una rivalidad muy marcada, pero todo indica que la próxima década la rivalidad seguramente va a ser Carlos Alcaraz con Jannik Sinner, que ya se han enfrentado en 8 oportunidades y van 4-4.
Ah, muy bien. Ya, vamos a ver si alcanza la estatura, ¿no es cierto? Y quedan los libros de historia como quedó esta otra rivalidad. Muchísimas gracias, Fran.
Nos vemos.
Hasta la próxima semana. Universidad San Sebastián, primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl y descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o ISAPRE, accede a la mejor atención médica en sus 5 sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila Contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Pausa, volvemos con más aire fresco.
Despejamos la atmósfera con los temas que Polo Ramírez comparte en Aire Fresco. Estás en Duna 89.7 y Duna.cl.
Para hacerme poderosa, solo necesito una cosa: educación.
En Duna, la activista pakistaní y premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Las Ingenierías Civiles de la Universidad de San Sebastián han sumado a su certificación nacional, otorgada por la agencia acredita CI, la acreditación internacional por 6 años, entregada por la agencia alemana ACAS, siendo reconocidas con estándares de la Unión Europea en todas sus modalidades. Reconocimiento nacional e internacional que respalda nuestro compromiso con la calidad formativa de los futuros ingenieros civiles de Chile. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Descubrí que Red Dávila me cuida en cada etapa de la vida y cuando más lo necesito. Porque además de ser una red de clínicas y centros médicos, es la mejor red privada en GES y tiene seguros de salud para estar siempre protegida. Sin importar si estoy en Fonasa o ISAPRE, Red Dávila es para mí.
Descubre tú también todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Reserva tu hora en dávila.cl. Dávila, calidad a tu alcance.
En días de recogimiento y contemplación, presentamos Reflexiones de Semana Santa. La filósofa y teóloga Valentina Nilo y el sacerdote jesuita Juan Cristóbal Beitía comparten sus visiones sobre el significado de estas fechas en una entrega especial a través de las señales de Duna. Viernes 29 y sábado 30 a las 9:30 y 11:30 de la mañana. Duna. Sentidos y sonidos de tu mundo. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La impresión 3D de edificios está cambiando la forma de diseñar y construir, permitiendo hacer realidad proyectos que hasta ahora se creían imposibles. Un ejemplo es la Torre Blanca, una especie de faro de 30 metros de altura que se emplazará en los Alpes suizos. Su construcción considera el ensamblaje de más de 100 columnas de hormigón blanco impresas en 3D, inspiradas en la arquitectura barroca. Junto con probar las ventajas de la construcción modular, los investigadores del Instituto Tecnológico de Zúrich esperan demostrar la sostenibilidad de este método constructivo, pues reduce a la mitad el consumo de hormigón, no requiere encofrado y permite que las estructuras puedan ser desmontadas y reconstruidas en otra ubicación. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Así de rápido se te puede ir la reserva del auto para tu próximo viaje. Lo mejor es anticiparse y hacerlo ahora en salfarrent.cl. Aprovecha la tarifa dinámica, consigue un mejor precio y una mayor disponibilidad de vehículos. Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile. Salfarrent.
Temas y conversaciones para oír más allá. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Bueno, ya estamos al teléfono con nuestra invitada de esta tarde. Ella es directora del Observatorio Climático de la Universidad San Sebastián. Estamos con la profesora Paula Santibáñez para conversar acerca de del clima, no solo de la meteorología, pues nos interesa, obviamente nos afecta cotidianamente, pero esta es una mirada más larga porque estamos en un momento de cambio de tendencia. Profesora Paula, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
Cuéntanos un poco lo que estamos viviendo, porque la verdad que todavía siguen las altas temperaturas. Esto es algo que se había pronosticado, se está esperando que bien entrado marzo siguieran las altas temperaturas, pero podríamos tener una de calor ahora incluso comenzando abril, y además el pronóstico más a largo plazo, más de mediano plazo, de la llegada del fenómeno de la Niña, ¿no?
Sí. Bueno, este mes de marzo ha estado bastante caluroso, con temperaturas más altas de lo normal, ¿ya? Es como hemos tenido muchos días con 30 y sobre 30 grados. Y bueno, al menos para la próxima semana, que ya parte de abril, las temperaturas deberían descender un poco, ¿ya? Hay varios días con pronóstico 25, 27, 28 grados, lo que ya es un poquito más bajo a lo que hemos estado experimentando durante el mes de marzo. Pero se esperan algunas ondas de calor, de todas maneras, como para la segunda semana de abril, temperaturas sobre 30, lo cual es inusual.
Uh-huh. Esto, ¿cuáles son los para entender bien, porque tú eres parte de este observatorio, ¿no es cierto? Un observatorio climático, la Facultad de Ciencias de la Naturaleza, la Universidad San Sebastián. Uh-huh. ¿Cuáles son el tipo de instrumentos y dónde se originan los datos? ¿Qué tipo de datos son en definitiva los que se van mirando, los que se van observando para hacer estas proyecciones de más largo plazo? Pues siempre se dice que por lo menos el pronóstico meteorológico más de 15 días empieza como a tener cierta sospecha, ¿no es cierto?
Claro.
De su certeza, pero
claro, no está preciso.
Pero sí pueden ustedes hacer proyecciones más bien climatológicas.
Claro, hay dos cosas ahí. Hay un pronóstico del tiempo, ¿cierto? Que eso normalmente son 6 días, los que uno puede con cierta precisión ya predecir. Pero cuando hablamos de un mes, 2 meses, incluso 6 meses, en realidad lo que podemos pronosticar es si las tendencias, o sea, si la temperatura va a estar más alta de lo normal, más bajo de lo normal, más probabilidad, por ejemplo, de que llueva o de que sea un año seco, eso es realmente lo que se puede pronosticar, ¿ya? Pero no con precisión qué día va a llover o cuántos grados exactamente van a haber, no sé, en 2 meses más, ¿ya? Pero hay modelos sí que permiten ver las tendencias y, de momento, nosotros, los datos, ¿cierto?, del Observatorio Climático de la Universidad, nos están mostrando que, por lo menos esta semana, ¿cierto?, se esperan altas temperaturas, Pero ya comenzaría a haber un descenso la próxima semana. Ahora nosotros trabajamos con datos del Centro Europeo del Clima. Tenemos un convenio con ellos, pero además nosotros les hacemos un tratamiento a estos datos donde incorporamos elementos locales, de manera de tener una como mayor detalle, ya incorporar elementos que nos permiten ver diferencias a veces entre una localidad y otra, entre lo que pasa a un lado de un valle y después en el cerro, por ejemplo, cuando hay en Chile tiene una topografía muy compleja, entonces a veces hay cambios de temperatura bastante abruptos en pocos metros incluso. Ya, entonces ese es el esfuerzo que nosotros hemos estado haciendo desde el observatorio en tratar de modelar el clima con toda la complejidad que tiene el territorio chileno.
Ahora, el 2023, ¿qué tipo de año fue en el contexto de la mega sequía que vivió la zona centro-sur de nuestro país?
Bueno, el 2023 estuvimos bajo la influencia del fenómeno del Niño, lo cual fue favorable desde el punto de vista de las precipitaciones, de la acumulación, de la disponibilidad de agua, porque en prácticamente todo lo que es la zona centro y sur del país, la precipitación fue normal, ya salvo algunas poquitas estaciones marcaron déficit, no así la región de Coquimbo, que el efecto del Niño no se sintió en la región. Hubo déficit de todas maneras en esa zona, pero sí fue en la zona central, tuvimos precipitaciones normales, pero eso ya está cambiando porque el fenómeno del Niño ya va en retirada. Ya todavía estamos bajo los efectos del Niño. Durante abril, mayo ya comenzaría a neutralizar la temperatura del mar, ¿cierto? Y entrar lo que se llama una fase neutra para ya en julio, agosto tener instalada ya la Niña.
Eso desde el punto de vista de las lluvias, de las precipitaciones, es mala noticia, ¿no?
Sí, mala noticia. Porque Niña es sinónimo de sequía, falta de lluvia, ¿ya? La temperatura del mar se enfría, del Océano Pacífico, y eso favorece que el anticiclón se desplace más hacia el norte, hacia el sur, perdón, que normalmente en invierno este anticiclón, ¿cierto?, que es este sistema de altas presiones, se tiende a desplazar hacia el norte, pero cuando tenemos Niña, el anticiclón permanece, entonces es como que se nos prolonga el verano. Ya la situación que experimentamos en el verano, donde los frentes no logran llegar a la zona central, bueno, eso se prolonga ya durante el resto del invierno, primavera. Por lo tanto, deberíamos esperar menos precipitaciones.
Claro, lo vemos ahí como aposado, ¿no es cierto? Instalado el anticiclón con altas presiones en toda esa zona. Y de repente, claro, hay lluvias, pero muy al extremo austral. O incluso de repente hay lluvias más bien muy australes, ¿no? Estamos conversando, les recuerdo, con la directora del Observatorio Climático de la Facultad de Ciencias de la Naturaleza de la Universidad San Sebastián, Paula Santibáñez. Cuando uno dice, bueno, en Chile, a producto, ¿no es cierto?, o a partir, no sé, de la constatación de esta mega sequía, uno puede decir, obviamente está lloviendo menos. ¿Esto se puede proyectar y por qué en nuestra parte del mundo está produciéndose justamente ese fenómeno? Porque hay otros lugares donde, no sé si en su total llueve más, pero hemos visto muchas veces lluvias torrenciales que llegan a las inundaciones, producen aluviones y otra serie de daños que a veces resultan incluso catastróficos.
Sí, lo que pasa, claro, es que con el cambio climático el clima se está volviendo más extremo. Entonces, al haber más temperatura en la Tierra, en los océanos, ya el sistema se vuelve más difícil de predecir, tiene más energía, y siempre un sistema que tiene más energía se mueve también más rápido. La circulación es más rápida y eso afecta la precipitación básicamente y la manera como llueve también, porque está lloviendo más intenso en las zonas donde llueve. Y estamos viendo también con mayores temperaturas, por lo tanto aumenta la probabilidad de deslizamientos de tierra, precipitación líquida. Por ejemplo, acá en la zona en Chile lo que antes caía como nieve, ¿cierto?, en la cordillera, ahora cae de manera líquida, aumentando los caudales cuando se produce el evento de precipitación. Y es un poco lo que ocurrió también el año pasado, que hubo inundaciones, los ríos se desbordaron, porque fue muy intensa la precipitación. Pero luego vienen estos periodos de sequía, ¿ya? Porque el fenómeno de la Niña y el Niño son fenómenos naturales que siempre han ocurrido, pero producto del cambio climático, los efectos que estos fenómenos provocan se están intensificando, ¿ya? Entonces tenemos sequías más prolongadas, más intensas, y también cuando llueve tiende a llover de manera más intensa, provocando entonces las inundaciones.
Paula, desde el punto de vista de los efectos en la agricultura, ¿qué implicancias tiene todo este fenómeno? No el fenómeno puntual del fenómeno de la Niña y del Niño y la Niña, ¿no es cierto?, lo que estamos viendo en estos dos años, sino que en general la crisis climática. ¿Qué efecto está teniendo y va a tener en el futuro en nuestra producción agrícola?
Bueno, hay cambios que ya hemos estado observando. El aumento de temperaturas está perjudicando la producción en la zona central, donde hay muchas horas con estrés térmico para las plantas, es decir, son temperaturas muy altas y se escapan de los óptimos donde la planta puede producir adecuadamente, y eso tiene un efecto en la producción de alimentos. Pero por otra parte, en zonas hacia el sur, todo lo que es al sur del Biobío, en la región de la Araucanía, los ríos están mejorando, entre comillas, o se están acercando a las temperaturas óptimas de algunos cultivos que tradicionalmente eran de la zona central, al elevarse las temperaturas. Entonces, hay un cambio en el potencial que tiene que ser considerado en los planes de adaptación al cambio climático. Ya, porque estamos viendo que, por ejemplo, cada vez se produce más al sur. El cerezo, por ejemplo, se está desplazando hoy en día. Lo vemos ya en la región de los ríos, en los lagos, producción de incluso, por ejemplo, palto, que antes era exclusivo de la zona norte o Valparaíso. Ya hay algunos proyectos en Biobío, en ciertas zonas.
Claro, eso impresiona, incluso el caso de la producción vinícola, que está también instalándose muy al sur. Eso, de alguna manera, para graficarlo, va a ir como pasando de norte a sur ese clima óptimo para cierto tipo de producción agrícola, y después, ¿qué pasa? Porque es como que fuera pasando una especie como de nube, ¿no?, o de franja que va recorriendo de norte a sur. Pero que ¿a cuánto se puede efectivamente proyectar? Porque en algún minuto, y de hecho, cuando uno sale de Santiago por aire hacia el norte, o sea, el desierto empieza como, en Tiltil, digamos. O sea, es claro. bien impresionante, claro. Mirado desde arriba.
Claro, o sea, hay un avance del desierto. Se está aridizando el territorio chileno, y eso es más notable en las regiones semiáridas, claro, porque en pleno desierto, bueno, ahí ya las condiciones no han variado tanto, pero nosotros hemos visto un cambio con respecto a lo que ocurría hace, no sé, 15, 10 años atrás. Hoy en día la vegetación se ve el efecto del estrés climático, ya, que tiene en la vegetación en esta zona, la vegetación nativa, en el bosque esclerófilo, por ejemplo. Se ve estresado, se ve de colores más cafés, se ha reducido también el bosque, y ese efecto también se hace sentir en los cultivos agrícolas que están destinados para alimentos. Claro, hay riego en los cultivos agrícolas, pero también el agua está escaseando. Mm. Pero el efecto de las altas temperaturas ahí es menos lo que se puede hacer.
¿Qué? Sino, ¿sí? ¿Qué tipo, estás pensando, preguntándome qué tipo de medidas se pueden tomar? Porque claro, hay medidas de carácter global, pero también hay medidas de carácter local, que es lo que tenemos obviamente más cerca, ¿no? ¿Qué nos está faltando desde el punto de vista de las políticas públicas acá en Chile para enfrentar esta crisis?
Bueno, hay medidas a largo y a corto plazo. Lo que nos está faltando son las medidas de largo plazo. ahí Chile tiene que hacer un esfuerzo por invertir más en infraestructura en general, mayor infraestructura hídrica, para básicamente almacenar el agua, ya, porque hay mucha, nosotros tenemos la precipitación concentrada en los meses de invierno, primavera, pero gran parte del agua que cierto que cae en esa fecha escurre hacia el mar, ya, no tenemos la capacidad para almacenar esa agua 100%. Entonces hay un margen todavía tenemos un margen para avanzar. Ahora es un tema un poco que genera debate, ¿cierto? Porque dicen, bueno, esa agua se la necesitan los ecosistemas marinos. Entonces, también está, por ejemplo, otros proyectos para la carretera hídrica, por ejemplo, para traer, generar estos acueductos para traer agua desde el sur a la zona central. Nuevamente, también es un tema un poco polémico.
Claro, porque también tiene sus detractores.
Claro, sí. Por supuesto, y hay, porque hay un impacto ambiental, pero también hay que pensar que toda actividad humana tiene impacto ambiental, toda. Entonces, tenemos que hacer los estudios de cuál es el impacto que va a generar en la biodiversidad y bueno, hay que tomar acciones porque vemos que nos estamos quedando sin agua, en el Coquimbo es el ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con toda la población, por ejemplo, que está ahí, que en este momento no tiene ya agua para abastecerse?
Claro, y eso es súper notorio en obviamente en la región de Coquimbo, pero también en buena parte de la región de Valparaíso, sobre todo en las zonas costeras, y también al interior, en la parte norte de la región de Valparaíso. O sea, tenemos hartas zonas, y son zonas, muchas de ellas, no todas altamente pobladas, pero algunas que tienen una cantidad de población bien importante.
Claro, exactamente. Entonces, hay otros países que han sido exitosos, que son de climas áridos, por ejemplo, en Israel, en Australia, donde han invertido, han hecho infraestructura para ya sea almacenar o transportar agua. Sin ir más lejos, en Perú también se han hecho mucha infraestructura y mucha inversión para generar agricultura en zonas desérticas y traer el agua de zonas con un clima más amazónico. Entonces, hay que poner esos proyectos en carpeta, tienen que ser revisados, porque tenemos que encontrar una solución y probablemente llegar a un equilibrio entre lo que es la conservación, ¿cierto?, de los ecosistemas, no generar un impacto tan elevado, pero por otra parte también necesitamos tener más agua, ya sea para el consumo humano, para el consumo urbano y también para la agricultura, que finalmente la agricultura también es para consumo humano.
Ahora, una última cosa, que hablamos del agua, pero ¿qué pasa con el tema de las temperaturas? Porque hay un efecto, y que lo hemos visto en los últimos años, directo en el ser humano, y yo me imagino que en todo tipo de, en todo animal y también en la flora, ¿no es cierto? Hay un efecto producto directamente de las altas temperaturas. ¿Cómo enfrentar ese riesgo, o esa amenaza más bien, que ya se está expresando de manera muy importante en algunos países?
Claro, las altas temperaturas afectan la salud humana, especialmente las personas que tienen alguna condición de salud, problemas cardíacos, qué sé yo, problemas de asma, por lo tanto, bueno, o también quemaduras en la piel, y eso afecta mucho a la gente que trabaja expuesta en el campo. Por lo tanto, es un problema que va a empezar a generar problemas en la salud también, por la vida de las personas. Y ya estamos viendo, en Chile no hemos llegado a extremos tan elevados, como sí se ha visto en otras partes del mundo, que las temperaturas han llegado a los 50 grados.
Claro.
Acá nosotros tenemos una ventaja, nosotros tenemos este mar frío, ya, que nos protege de eventos tan extremos. Tenemos esta corriente Humboldt, ¿cierto?, que es como el agua fría que tenemos frente a nuestras costas, que regula, de cierta manera, la temperatura. Pero esperamos todavía que las temperaturas sigan aumentando, ¿ya? Van a seguir aumentando dentro de este siglo, y sin duda hay que tomar mayores resguardos para protegerse de estas elevadas temperaturas. Y ahí hay también medidas que se tienen que tomar, ya sea a nivel de, para los animales, generar espacios de sombreamiento, en la ciudad también. Hay varios proyectos de generar techos verdes, por ejemplo, uh-huh. también para con vegetación adaptada a vegetación de bajo consumo hídrico.
Perfecto.
Que pueda, claro, adaptada a la zona, uh-huh. pero que también pueda generar espacios de sombra, y también la vegetación regula la temperatura de cierta Perfecto. Manera. O sea, no es el mismo calor el que absorbe la superficie de cemento que la que refleja, cierto, una cobertura Exactamente. Vegetal.
Paula Santibáñez, directora del Observatorio Climático de la Universidad San Sebastián, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna.
Muchas gracias a ti.
Tenga muy buenas tardes. Ya nos vamos, viene Cartas Notables, Nada Personal, Terapia Chilense, Ciudadanía Crónica, Epitafio, especial de Semana Santa, este fin de semana santo, ¿eh? Mañana a las 9:30, a partir de las 9:30, y lo mismo el día sábado. Hay retiros, que los cuales los vamos a estar acompañando, por supuesto, aquí en Radio Duna. Que tengan un gran fin de semana, nos juntamos el día lunes. Chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.